En los siguientes minutos queremos hablar del alumnado de altas capacidades, porque el Gobierno de Navarra acaba de elaborar una propuesta marco, un modelo de detección e intervención para este colectivo, el alumnado de altas capacidades, que también necesita recursos, también necesita una atención personalizada, pero que muchas veces es el más olvidado. Aritz Aguirre.
Esta propuesta, recogida en un libro tras varios años y muchas horas de trabajo, está suponiendo un vuelco en la respuesta del Departamento de Educación en Navarra. En 7 años, la cifra de alumnos de altas capacidades detectados se ha triplicado en Navarra, que son más de 1.000 niños y niñas, y seguro que detectarán muchos más. Suponen el 1% de la población escolar. Elena Aguilera es maestra, ha trabajado durante 8 años en el CRENA, en el Centro de Recursos de Educación Especial en Navarra, y es la principal impulsora de este informe. Elena, egunón.
Vaya, egunón.
Usted dice que más que las cifras, los números, me decía ahora, le importan las personas, ¿no? Los niños y las niñas.
Sí, el tema es que cuando normalmente se habla de este colectivo se tiende siempre a hablar de porcentajes, ¿no? Tantas personas diagnosticadas, tantos chicos, tantas chicas, si un CI de 130, que si un CI de 120. Y yo me niego ya a hablar de cifras. Pienso que tenemos que ir más allá y sobre todo darnos cuenta de que detrás de esas cifras hay niños, hay niñas, hay personas, y de lo que hay que hablar es precisamente de eso, de las personas, de los niños y de las niñas.
Elena, egunón.
Vaya, egunón.
Detrás de esas cifras hay personas, hay niños, y cada niño o niña de altas capacidades es un mundo, ¿o hay un patrón establecido de conducta, de características?
Mira, cada niño y cada niña es un mundo, eso está clarísimo, y además tiene una forma de comportarse, tiene una experiencia de vida, pero es lo que pasa con cada niño y cada niña que no necesite tener el título de altas capacidades detrás. Es lo mismo. Lo que pasa que sí que es verdad que en la literatura científica hay una serie de características que tienden a, bueno, pues a repetirse, o de alguna manera que tienden a aparecer, ¿no? Esto es importante conocer y es importante tenerlas en cuenta, porque esto nos va a ayudar a visibilizarlos en la escuela. Es decir, si yo tengo un niño o una niña que ha empezado a, no sé, a responder, a dar respuestas distintas, a portarse de otra manera, a relacionarse de otra manera, bueno, cuando tenemos estas características se tienen que encender las alarmas. Entonces sí que es bueno que las conozcamos, pero sí que es bueno, por una parte, pero sí que es bueno que sepamos que cada uno y cada una es un mundo.
Bueno, pues es un mundo, pero por ejemplo Adriana nos ha transmitido el caso de su hijo Pau, que tiene 5 años y medio, ya le veían desde pequeño que era diferente.
Empezó a hacer y decir cosas que chocaban mucho para su edad. Siempre quería aprender, tenía una memoria increíble para detalles que era imposible que recordara porque era un bebé y él lo hacía. Y sobre todo su intensidad. Era un niño muy, muy intenso.
¿Qué le diferencia a Pau del resto?
Él vive todo con mucha intensidad. Lo bueno y lo malo le desborda. Entonces cosas que son simples, muy pequeñitas, casi imperceptibles, pues a él le afectan mucho y le generan frustración o enfados. Es un niño que no para nunca. Física y mentalmente siempre está preguntándose cosas, cuestionando, queriendo aprender, o sea, tiene una sed de aprender increíble.
De siempre le ha costado relacionarse.
Le cuesta encajar con niños de su edad porque, bueno, los niños de su edad tienen unos intereses más de juego, ¿no? Así, y él, pues, igual lo que le interesa es hablar sobre los volcanes o por qué nadie ha llegado al centro de la Tierra sin quemarse o cosas así, ¿no?
Y han tenido malas experiencias hasta en 4 escuelas diferentes.
Tenía mucha ansiedad, se aburría mucho, y como se aburría, pues al final un niño que se aburre lo que hace es liarla, y entonces se convirtió en el malo de la clase. Y en lugar de ver de dónde venía ese comportamiento, pues se dedicaban a juzgar ese comportamiento.
Y al final han encontrado una 5ª escuela que ha acertado con Pau. Han acertado en potenciar lo que le interesa, trabajar en base a eso con él, potenciar su capacidad cognitiva, pero tratándole como uno más.
El tema aquí es la inclusión, no diferenciarle y apartarle del resto, que muchos colegios lo que hacen es sacarle una hora a la semana fuera de sus compañeros o hacen que sea el ayudante del profesor. Estos niños no necesitan ser ayudante de nadie, necesitan ser niños. Lo que necesitan es ser un alumno más con unas necesidades específicas.
Adriana nos destaca que Pau tiene sus problemas, como todos y todas las tenemos, pero que, claro, también tiene cosas maravillosas.
Sí que tiene cosas maravillosas tener un niño así en la familia, porque lo vive todo con mucha intensidad y lo bueno también. Entonces, pues también es muy disfrutón. Y te hace cuestionarte cosas que tú en el día a día, por el ritmo que llevamos, ni te paras a pensar, ¿no? Y él ve pequeños detalles en todo y hace preguntas muy interesantes.
También en los estudios de Iruña tenemos a Marta Jiménez de Azcárate, de la Asociación Navarra para las Altas Capacidades. Marta, egunon.
Hola, buenos días.
Seguro que te has sentido identificada con Adriana, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
¿Ser alumno de altas capacidades es un problema?
Yo no lo definiría como un problema, pero sí es cierto que el alumno se enfrenta a una problemática, podríamos decir así.
¿Cuál es la problemática?
El alumno intelectualmente superior, en comparación con los compañeros de su misma edad y grupo, es cierto que necesitan unos retos intelectuales más avanzados que el resto en cuanto a ritmo y velocidad de aprendizaje. Y esto es así porque el alumno de alta capacidad tiene unas necesidades educativas específicas y un desarrollo intelectual más acelerado. Por tanto, necesitan enfrentarse a estos retos adaptados a sus necesidades intelectuales que les permitan desarrollarse al máximo de su potencial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que al no tener estos retos, el niño, el alumno, se ve privado de su capacidad de desarrollo y tenderá al aburrimiento y a la desmotivación, derivando en un posible caso de fracaso escolar. Y también te diría que es muy importante otro problema ligado al desarrollo de las destrezas cognitivas superiores, que el alumno de alta capacidad no puede desarrollar en el aula y en el currículo ordinario, tal y como está contemplado por el sistema educativo, porque el planteamiento con el que se diseña el currículo ordinario no está adaptado a los alumnos más capaces ni en cuanto a reto ni en cuanto a exigencia. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que el alumno no puede desarrollar habilidades ni destrezas de pensamiento de orden superior porque lo que tiene que desempeñar está por debajo de su capacidad. Por tanto, no tiene que poner en práctica ninguna otra habilidad que no sea su capacidad.
Porque, Elena, en vuestro trabajo también desterráis algunos estereotipos sobre el alumnado de altas capacidades, porque se suele decir que son superiores, que consiguen excelentes resultados.
Bueno, lo primero decirte que los mitos y los estereotipos que hay respecto al alumnado con altas capacidades es lo primero que es un gran freno. Es el freno que está, de alguna manera, evitando que se dé una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, es muy importante desterrarlos, ¿no? Y se pueden resumir muy rápidamente. Y es, no les interesa todo, no lo saben todo, no les gusta todo y no lo hacen todo bien. Entonces, altas capacidades no es sinónimo de éxito en la vida. Y, sobre todo, que tengamos en cuenta que no lo van a hacer todo bien desde el primer momento y sin ayuda. Entonces, nos necesitan. Necesitan al profesorado, necesitan al adulto, necesitan una guía, ¿no?
Elena me comentaba que muchas veces, claro, los maestros y las maestras miran sobre todo al pelotón de alumnos y de alumnas. ¿Qué tiene que hacer el profesorado para potenciar, como decía Marta, ¿no?, más allá del currículo general, esas habilidades, destrezas del alumno a la alumna con altas capacidades, pero a la vez siendo uno más en la clase?
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es tener claro que están en el aula, que existen, y conocer cuál es su forma de funcionar, ¿no?, su funcionamiento cognitivo y su forma de estar en la vida. Eso es lo primero. Y luego tener claro que no podemos atender a todo el alumnado por igual. Yo ayer cuando hablábamos, claro, te decía que nosotros, el profesorado, lo que tendemos es a eso, como solemos decir, a intentar, cuando programamos, programar para que nos funcione el gran pelotón, o sea, la parte central de la campana de Gauss, que se dice, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que a la hora de preparar ya, este alumnado existe. Con lo cual, si yo diversifico mi programación, si diversifico mis propuestas, de alguna manera, atendiendo, como bien dice Marta, los distintos niveles cognitivos, pues claro, doy distintas formas de acceder al conocimiento, no solamente lo más sencillo, ¿no?, que es, pues igual, rellena esto o contesta esto, algo que simplemente me es una, bueno, pues la destreza de recordar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es actividades que vayan más allá, ¿no?
Por ejemplo, decía Adriana, mientras otros niños juegan a otros juegos más comunes, mi hijo sobre todo se pregunta sobre los volcanes, sobre cómo llegar al centro de la Tierra, cómo trabajar con él, motivarlo, pero a la vez relacionándolo socialmente con los demás, ¿no?
Pues primero permitiendo que se pueda hablar de volcanes en el aula.
Es decir, permitiendo que los intereses de ese niño aparezcan en el aula y sean parte del aula. Es que el problema que tenemos en las escuelas es que, primero, no se visibilizan, ¿no? O sea, y al no visibilizarse no se llegan a atender. Pero es que tampoco ni en la sociedad un niño de 5 años que hable de volcanes ya se le mira raro. Y se le mira raro en la sociedad, se le mira raro en la escuela. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darle permiso a pensar y a ser como son. Y aceptarlos tal cual. Entonces, para eso también tenemos que permitir que en las escuelas se pueda hablar de volcanes, se pueda hablar de anfibios, se pueda hablar, aunque no tengan edad para ello. Entonces, hay que permitir hablar de sus intereses.
Nos llega un mensaje de una oyente, madre de una chica de 30 años con altas capacidades desde Atarrabia. Esto es lo que nos dice en el 688-840-840. A ver si la podemos escuchar. No, parece que no, que todavía no. Ahora enseguida... creo que la están pautando para poder escucharla. En cualquier caso, ¿qué le pedís, Marta, a la escuela, a la comunidad educativa?
Bueno, teniendo en cuenta que bueno, como decía Elena, que todos los niños al final son un mundo, ¿no? Todos los alumnos de altas capacidades son diferentes unos a otros y que la heterogeneidad entre los individuos más capaces es muy grande, lo que le pediría es la planificación educativa que sea individualizada. Es decir, que el colegio y el profesor que deben saber darle al alumno lo que necesita en el momento que necesita. Aquí es donde radica la verdadera igualdad, ¿no? En atender por igual a cada alumno, pero sabiendo que cada alumno tiene unas necesidades de aprendizaje diferentes. Y es por esto por lo que creo que el sistema educativo se ha de adaptar y responder a estas necesidades particulares de los alumnos.
Marta, hablabas del fracaso escolar.
Sí, así
también
es.
En niños y niñas de altas capacidades.
Por supuesto. En cuanto el niño no está adaptado curricularmente, tiende a la desmotivación, al aburrimiento y acaba siendo pues un fracaso escolar, exactamente. Relacionado con lo que decía Elena de los mitos, el mayor mito es que si tú le preguntas a alguien qué entiende por alta capacidad, te va a decir que es un chico listo y que ya lo tiene todo hecho. Ese es el principal mito y nada más lejos de la realidad. Son niños que necesitan una educación específica y por supuesto que necesita ayuda educativa.
¿Cuándo se sabe cuándo un niño es muy listo o tiene altas capacidades?
Mira, esta es una pregunta que a mí no me suele gustar mucho porque yo no diferencio. Para mí el tema de las altas capacidades es, al fin y al cabo, es un diagnóstico, ¿no? Pero son niños y niñas que tienen otra forma de ver la vida, de sentir, de estar en el mundo, ¿no? De ubicarse en el mundo y en la sociedad. Debido a su, bueno, pues a su destreza cognitiva, ¿no? Son mucho más eficaces, funcionan mucho, su cabecita funciona mucho más rápida y son capaces de tener, bueno, pues de responder mucho más rápido. Y esto es un niño listo, que es lo que se llamaba antes un niño listo. Lo que pasa es que ahora hay niños listos que no dan un 130. ¿No? De DCI. Entonces, ¿se quedan en listos si no son niños y niñas con altas capacidades? Pues es que yo esto no lo entiendo. Para mí son niños y niñas con unas características, ¿no? No solamente un diagnóstico, ¿no? Unas características, lo que te digo, de funcionamiento, de relacionarse.
Te diría que más que tratarse de un tema de inteligencia exclusivamente, es de una forma diferente de serlo. O sea, al final tienen un funcionamiento cerebral diferente.
Vamos ahora sí con esa nota de voz al 688-840-840.
Yo soy madre de una mujer ya de 30 años, pero que fue niña de altas capacidades y entonces hace 25 años pues no había grandes adelantos en este sentido. Entonces yo tengo que agradecer a su ikastola, a su ikastetxe en Atarrabia, a la directora del centro, a sus tutoras, que en aquel momento pues echaron mano del CRENA, pero había poca cosa entonces, pero ellas sí se involucraron mucho en hacer lo que pudieron, traduciendo lo que había en el CRENA a euskera, que entonces no había. Y bueno, y luego mi hija ya se dedicó a la música y en la música encontró un poco su espacio, el que necesitaba... pues en su vida para no quedarse pues estancada, para no fracasar de ninguna manera, ni a nivel personal ni intelectual, y el tema de la música fue algo pues eso, de ello vive ahora y eso, y me alegro mucho que ahora ya haya algo más en este sentido.
Pues mira, una buena experiencia, sin duda.
¿Es prioritario potenciar esa capacidad cognitiva o es más prioritario sus relaciones sociales de ese alumno o alumna?
Para mí, este es el eterno debate. Para mí, mi lucha es que haya un equilibrio. sobre todo porque se aprende, somos seres sociales, vivimos en sociedad y aprendemos unos de los otros. Entonces, es importante que estos niños y estas niñas entiendan que tienen que aprender a escuchar, que a compartir, a estar, y sobre todo porque date cuenta que van a vivir en una sociedad en la que se les va a exigir trabajar en equipo. Hoy en día son es lo que se está pidiendo en las empresas, ¿no? Que sean personas creativas, que sepan trabajar en equipo, que sepan escuchar, que sepan aportar. Pero también es verdad que la sociedad necesita que ellos estén, ¿no? Y entonces necesitan, de alguna manera, la sociedad necesita aprender a entenderlos. Entonces, la única manera de que uno y otros se complementen es eso. O sea, es, de alguna manera, su capacidad cognitiva hay que trabajarla. Hay unas capacidades ahí que son unos dones naturales, de alguna manera, que si no los que hay que trabajarlos, y la escuela tiene que ser el catalizador, eso está claro. Pero no tenemos que olvidarnos nunca de ese lado social, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que digo, somos seres sociales y como tal tenemos que vivir en la sociedad.
Sí, yo te diría que es que va todo ligado. Al final todo forma parte de la persona y hay que fomentarla en su plenitud. Es cierto que el niño, una vez que está satisfecho intelectualmente, también lo está emocionalmente. Y eso le ayuda a sociabilizar y a ser el mismo.
Marta, tienes el título de experta en altas capacidades, además de ser madre de un niño de altas capacidades. ¿Qué dirías del entorno? ¿Cómo reacciona el entorno del alumno? ¿Hay un problema de desconocimiento? ¿Qué le dirías a las familias?
Lo primero, formación, mucha formación. Hay que leer, hay que formarse. Y a las familias pues nos toca estar al pie del cañón. Hay que luchar y acompañarles en todo el proceso.
Elena, cuando hablamos de recursos, hablamos del profesorado, detectar ese alumno en clase.
Yo hablo sobre todo de visibilizarlo, de detectarlo, sobre todo porque hay chicos y chicas que, a ver, los diagnósticos son muy largos, es un proceso, lleva tiempo, entonces hay profesorado pues que esperan de alguna manera hasta tener el diagnóstico para decir, bueno, pues como de alguna manera el pistoletazo de salida, ¿no? Yo pienso que todo hay un trabajo previo antes, ¿no? Hay un trabajo de detección, ¿no? Por eso es tan importante el conocer un poco esas características, esa forma de ser, ¿no? Que nos puede dar la pista de que estamos ante un niño o una niña con altas capacidades o con un alto rendimiento. Y bueno, si nosotros y nosotras en los centros escolares ya trabajásemos de otra manera, no más abierta, más flexible, más enriquecida, ¿no? Incluyéndolos a estos niños y estas niñas que siempre van a estar, pues evitaríamos pues que esto llevase a desmotivaciones, a fracasos escolares y a lo que decimos aburrimiento también, ¿no?
Pues Marta, Elena, es que ricasco a las dos. Es que ricasco. Gracias. Brevemente, así que
sí,
estamos ya fuera de tiempo.
Solamente quería comentar que yo no hablaría de igualdad. Estos niños no necesitan igualdad, sino necesitan equidad, porque no son iguales que nadie, necesitan lo suyo. Hay que no individualizar, sino personalizar el aprendizaje. Y sobre todo no luchar por la igualdad, porque no son iguales. Entonces, es equidad.
Equidad sí. Me refería a la igualdad de dar a cada alumno lo que necesita, no a dar a todos lo mismo.
Pues apuntado queda. Es que ricasco.
Quiero verte.